especial del presidente Trump para la paz en Medio Oriente supervisa la entrega de ayuda humanitaria y mantiene conversaciones con Israel para lograr un alto al fuego. Obispos en Estados Unidos impulsan acciones para aliviar el drama de los migrantes ante las deportaciones masivas. Este sábado, el evento central del Jubileo de la Juventud reúne a miles en el mismo lugar donde hace 25 años San Juan Pablo II celebró la Jornada Mundial de los Jóvenes. Recordamos cómo desde ahí los animó a rechazar las injusticias y defender la paz. En el Jubileo de los Misioneros Digitales, el Papa León XIV les pide no limitarse a crear contenido, sino acercar corazones buscando a quienes sufren y necesitan conocer al Señor. La justicia española ordena a las ex monjas clarisas de Belogrado desalojar el monasterio que ocupaban ilegalmente. Hola amigos, como siempre saludarlos es un gusto desde su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Tierra Santa y la crisis por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. En su segundo día de visita, el enviado especial de Estados Unidos para interceder por la paz realiza inspecciones en el terreno con miras a avanzar hacia negociaciones por un alto al fuego. Aquí los detalles.
Nubes de humo entre los edificios de Gaza tras los ataques de Israel a Hamas de este jueves. Esto mientras el enviado especial de Donald Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, estaba en Israel para evaluar la situación en la zona.
El enviado especial Witkoff está manteniendo conversaciones activas con nuestros homólogos en Israel sobre este tema y quiere dar un poco de margen al presidente para poder informarle detalladamente sobre lo que está averiguando en el terreno tanto en Israel como en Gaza.
Witkoff visitó este viernes la franja para inspeccionar los puntos de distribución de ayuda humanitaria y garantizar un plan para entregar más alimentos. Estos centros, dirigidos por la Fundación Humanitaria de Gaza, GHF, tienen respaldo de Israel y Estados Unidos. No obstante, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU indica que unos 1.373 palestinos han muerto al intentar recibir ayuda alimentaria desde que la GHF inició su labor a fines de mayo. Israel acusa a Hamas de crear caos cerca de los puntos de ayuda y alega que sus militares solo hacen disparos de advertencia. Por su parte, el presidente Trump anunció que Hamas se apropió de un dinero que era para ayudar a los gazatíes.
Estados Unidos donó 60 millones de dólares para alimentos y se lo dimos a personas que en teoría lo supervisaban muy de cerca. Queríamos que Israel lo supervisara. Parte del problema es que Hamas se está quedando con el dinero y con los alimentos. Solo quería que la gente tuviera que comer. Es una situación terrible.
Terrible también es el tema sanitario. De acuerdo a la OMS, más de 14.000 pacientes necesitan atención urgente en Gaza. Por ello, el pediatra estadounidense Tom Adankiewicz, quien atiende en un hospital de la franja, pidió a Witkoff que fuera a ver la cruda realidad.
La mayoría de las personas muestran signos de desnutrición, tanto los adultos como los niños. Muchos niños se desmayan literalmente durante el día y se lesionan. Mis colegas pediatras no han comido, están demacrados. Señor Witkoff, venga aquí ahora mismo.
En las calles de Tel Aviv, Israel, el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu sigue siendo cuestionado. Varios manifestantes pidieron el retorno de los rehenes que faltan y criticaron las medidas contra la población de Gaza.
Estoy aquí porque no creo que los niños sean responsables de las decisiones que toman los adultos. No creo en los castigos colectivos. No creo que el hambre sea una táctica aceptable en la guerra. Y realmente deseo que Israel actúe mejor. Mi conciencia no me deja descansar y solo quiero que esta guerra termine.
Este viernes los gazatíes volvieron a recibir ayuda humanitaria internacional desde el cielo. En imágenes difundidas por la agencia de noticias Associated Press, se pudo ver cómo militares franceses prepararon los paquetes que soltaron en la franja. El ejército de España también realizó lanzamientos de ayuda humanitaria. Según el Ministerio de Defensa español, entregaron 12 toneladas de alimentos. Mientras tanto, la ayuda por tierra sigue con restricciones. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos dice tener 6.000 camiones con ayuda para entrar a Gaza. Solo hace falta la luz verde de Israel.
20 obispos estadounidenses y líderes religiosos de otras confesiones firmaron a fines de junio una carta instando a los legisladores a votar en contra de un proyecto de ley para aumentar el financiamiento de la aplicación de la ley migratoria, informa ASI Prensa. Opinan que la medida perjudicará a los pobres y vulnerables de la nación en detrimento del bien común. La propuesta incluye dinero destinado a deportaciones, contratación de más agentes de servicio de inmigración y de la patrulla fronteriza, la construcción de un muro fronterizo y varias otras medidas de aplicación de la ley migratoria. Veamos más.
Militares de Estados Unidos resguardan parte de la frontera sur del país. Su objetivo, evitar que ingresen migrantes de manera ilegal y capturar a quienes lo intenten.
Si cruzan la barrera, entrarán en nuestra zona de defensa nacional. Es una advertencia temprana. Si cruzan nuestra zona de defensa nacional, serán detenidos. No hay ametralladoras ni misiles antitanque mientras estamos aquí apoyando a la patrulla fronteriza. Así que aquí, en Nogales, utilizamos estos vehículos casi exclusivamente por sus cámaras y por su capacidad.
En abril, varias zonas fronterizas fueron designadas como áreas militares, lo que permite a las tropas detener inmigrantes por invadir sus bases. Entre los militares que resguardan la zona, también hay inmigrantes.
I'm from Panama City, Panama.
Soy de Panamá. Llegué a Estados Unidos cuando tenía 12 años. Por lo tanto, al ser yo también una inmigrante que realiza esta misión, siento que estoy marcando una diferencia y contribuyendo a un cambio al ayudar a este país.
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, describió a los inmigrantes que se están deteniendo en el interior del país.
El 70% de todos los detenidos son delincuentes, sin lugar a dudas el 70%. ¿Quiénes son el otro 30% que detenemos? Amenazas para la seguridad nacional, por ejemplo, más de 300 ciudadanos iraníes. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, hemos detenido a miles de amenazas para la seguridad nacional.
Homan añadió que también hay personas que desobedecieron órdenes de deportación, que fueron expulsadas por un juez de inmigración e integrantes de bandas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, responsable de realizar arrestos migratorios, señala en su sitio web que cuenta con más de 20.000 personas de orden público. Pero hay quienes no están de acuerdo y protestan contra el ICE.
Si no les gusta lo que hace ICE, que protesten contra quienes redactaron la ley. Veo a miembros del Congreso comparándonos con racistas y miembros de organizaciones terroristas. Si nosotros somos terroristas por hacer cumplir la ley de inmigración, ¿qué son ellos? Ellos redactaron la ley. Nosotros hacemos cumplir las leyes promulgadas por el Congreso y vamos a seguir haciéndolo.
A mediados de julio, un grupo de 95 haitianos fueron deportados a Haití, país convulsionado por la violencia extrema de bandas criminales. Según las autoridades, algunos tenían antecedentes penales y cumplían condena. Uno de ellos indicó que se entregó a ICE.
Tras algunos problemas con la policía, ICE me envió un mensaje pidiéndome que me presentara. Esto fue el 24 de noviembre. No quería ir. Tras pasar un tiempo en la cárcel, les pedí que me enviaran de vuelta a mi país.
Los inmigrantes católicos no se salvan de la deportación. En todo el sur de California, las parroquias han sido testigos del impacto de las separaciones familiares, con padres detenidos y hogares que se quedan sin ingresos. Muchos inmigrantes temen salir de sus casas, ser arrestados y ser separados de sus familias. El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, lanzó el programa de asistencia familiar. Se recaudarán fondos para proporcionar víveres, comidas y medicamentos a familias inmigrantes afectadas por las recientes políticas migratorias. Ahora les invito a rezar. El obispo de San Bernardino, en California, Monseñor Alberto Rojas, concedió dispensa de obligación de ir a misa dominical a quienes tengan miedo de salir y ser arrestados. Mientras que el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Nelson Pérez, de origen cubano, publicó una carta pastoral en español. Señala que Cristo los abraza con compasión. Muchos de ustedes vinieron a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades, lejos de los regímenes opresivos, y superaron circunstancias difíciles y peligrosas para comenzar la vida de nuevo aquí. Su presencia y contribuciones a la sociedad a través del trabajo duro y una vida recta son una bendición para nuestro país y para nuestra iglesia. Nadie debería verse obligado a vivir con miedo a una persecución injusta. En febrero de este año, el Papa Francisco condenó las deportaciones masivas en Estados Unidos. Mientras que el Papa León XIV, en su mensaje por la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, publicado hace unos días, enfatizó que los migrantes y refugiados católicos pueden convertirse hoy en misioneros de esperanza en los países que los acogen.
En estos días, hasta el 3 de agosto, Roma recibe a miles de jóvenes procedentes de 146 países por la Jornada Mundial de la Juventud. Su edición del año 2000 marcó un hito con la multitud de jóvenes exhortados por San Juan Pablo II a ser centinelas del alba. Recordemos esos momentos con nuestra corresponsal Paola Flynn.
Uno de los momentos más emblemáticos del gran jubileo del año 2000, el primero del nuevo milenio, fue sin duda la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Roma. En agosto de ese año, 2 millones de jóvenes peregrinos acudieron a la Ciudad Eterna para encontrarse con el Papa Juan Pablo II en un evento que él mismo había anunciado 3 años antes en París. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros fue el lema elegido para este encuentro que culminaba ese fin de semana en Tor Vergata, una amplia zona situada en las afueras orientales de la capital. En la vigilia, el Papa Juan Pablo II invitó a los jóvenes a no aceptar las injusticias del mundo, a defender la paz y a afirmar su sí a Cristo como centro de sus ideales y camino hacia la felicidad.
Cari giovani, del secolo che inizia.
Queridos jóvenes del siglo que comienza, diciendo sí a Cristo, decís sí a todos vuestros ideales más nobles. Le pido que reine en vuestros corazones y en la humanidad del nuevo siglo y milenio. No tengáis miedo de entregaros a Él.
No tengáis miedo de afidarvi a Lui.
El distrito se llenó de jóvenes procedentes de unos 157 países, una imagen nunca antes vista. La prensa italiana los apodó Papa Boys. La concurrencia se convirtió rápidamente en un evento generacional que definió el Año Santo.
Yo estaba allí, tenía 13 años y esperaba la llegada del Papa el sábado por la tarde. Recuerdo ese mar de gente que no dejaba de pasar bajo la ventana de mi casa, no muy lejos de Tor Vergata. Sin duda, tenía la sensación de estar viviendo algo histórico. Nunca había visto a tanta gente junta en mi vida y a la mañana siguiente regresé para la misa final.
Al día siguiente, los jóvenes vitorearon al Papa Juan Pablo II mientras recorría el abarrotado evento en el Papamóvil. En la homilía se centró en el valor de la Eucaristía, animando a los jóvenes peregrinos a convertirla en el centro de sus vidas personales y comunitarias.
Mettete la Eucaristía al centro.
Poned la Eucaristía en el centro de vuestra vida personal y comunitaria.
Amatela, adoratela.
Amad la Eucaristía, adoradla y celebradla, especialmente los domingos, Día del Señor. Vivid la Eucaristía dando testimonio del amor de Dios por cada persona.
El ahora santo también pidió a los jóvenes que se mantuvieran vigilantes en su fe.
Tornando a casa, non disperdetevi.
Cuando regreséis a casa, no os relajéis, reforzaos y profundizad en vuestro vínculo con las comunidades cristianas a las que pertenecéis.
Da Roma, de la ciudad de Pietro y de Pablo, el Papa.
Desde Roma, desde la ciudad de Pedro y Pablo, el Papa os sigue con afecto y, parafraseando las palabras de Santa Catalina de Siena, os recuerda. Si sois lo que debéis ser, incendiaréis el mundo entero.
Este gran evento jubilar supuso un importante desarrollo para Tor Vergata, donde construyeron una universidad, un hospital y otras instalaciones, poniendo la zona en el mapa. El lugar está ahora listo para volver a acoger a otros miles de jóvenes deseosos de acercarse a Cristo, recordando también a Juan Pablo II y aquel increíble fin de semana del año 2000.
Hacemos una pausa y al volver. En Brasil, cerca de 300.000 devotos del querido padre Cícero Romão, siervo de Dios, reafirman su devoción en el aniversario 91 de su muerte. Además, en el jubileo de los misioneros digitales, el Papa León XIV les pide no limitarse a crear contenido, sino acercar corazones buscando a quienes sufren y necesitan conocer al Señor. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Jubileo de los misioneros digitales celebrado hace unos días, el Papa León XIV les dijo que no se trata simplemente de generar contenido, sino de crear un encuentro entre corazones, buscando a los que sufren y necesitan conocer al Señor. Los animó a dejar de lado toda pretensión y reconocer la necesidad innata del Evangelio. Desde Roma, Natalie Paredes nos cuenta detalles de la jornada de los influencers católicos.
Más de 1,000 evangelizadores digitales procedentes de diferentes partes del mundo entonan Tutti, o Todos en español, el himno oficial del primer jubileo de los misioneros digitales, celebrado en el Vaticano el 28 y 29 de julio.
Bueno, yo recibí como una conversión, una conversión dentro de la conversión, ¿no? Como una vocación también, un llamamiento misionero, que fue el día de mi profesión religiosa. Yo experimenté como que el Señor me decía, oye, venga, ahora todo lo que has contemplado en el proceso formativo, ahora tienes que comunicarlo al mundo.
Se dice que los jóvenes pasan entre 8 y 9 horas al día en redes sociales y por tanto nosotros queremos estar donde esté la gente anunciando a Jesucristo. Hay que aprovechar todos los medios que la provincia nos da para anunciar a Jesucristo en la doctrina católica tan salvadora.
Misioneros digitales de todo el mundo, de Perú, de México, de Estados Unidos, Italia, se reúnen aquí en el Auditorio de la Conciliación en la Ciudad del Vaticano para orar, para formarse y para celebrar también su vocación digital en el Jubileo de los Misioneros Digitales e Influencers, que es un evento histórico que los está reuniendo para formarlos. Y también algunos de ellos nos contaron la importancia de evangelizar a través de las redes. Escuchemos.
El primer día, los evangelizadores digitales recibieron charlas y compartieron dinámicas. Dejaron cámaras y micrófonos para estar solo ellos con Jesús sacramentado en la Basílica de San Pedro. Este martes 29 por la mañana cruzaron la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, influencers colombianas entre ellos.
Es un regalo, un privilegio que nos regala el Señor el día de hoy. Estamos muy contentas.
Sí, como saber que cada 25 años abren la puerta y estamos viviendo un momento histórico en la iglesia.
Sí, no, esto ha sido un don que nos ha dado el Señor y un regalo para poder vivir con más esperanza y poder llegar a casa y enfrentar también esas dificultades del mañana con más esperanza y con más fuerza, que es lo que hemos recibido aquí.
Más tarde, el momento cumbre, la sorpresiva aparición del Papa León XIV al final de la misa, los alentó a romper la lógica de la polarización y a usar el lenguaje digital con ternura para sembrar esperanza y verdad.
Es un reto como intentar que ese tipo de cosas se empiecen a, bueno, que las redes empiecen a contagiar de esos momentos de silencio y de contemplación también en cada video que podemos hacer, ¿no?
Ha sido toda una sorpresa cuando ha aparecido León. Y ha habido un salvoboroto y tal, y cuando ha habido un momento que se ha metido dentro del Pantocrátor, hemos estado como a 5 metros de él, y se le ve al Papa con ganas de impregnar, con cercanía.
Pero sí que nos dijo, hay que reparar las redes, haciendo una analogía entre el momento en el que fueron llamados los apóstoles. Si los apóstoles, antes de que Jesús los llamara, ¿qué estaban haciendo? Reparando las redes. Y el Papa nos ha llamado a reparar esas redes, que muchas veces está el odio, la violencia, la venganza, ¿no? La polarización.
La mexicana Clara Cuevas, con más de 5 años evangelizando a través de Internet, contó cómo una enfermedad la acercó a Dios y la importancia de evangelizar bien en las redes.
Un católico, sea creador de contenido o no, es primero persona. Y me encuentro contigo en la calle, voy a misa, voy al trabajo y ahí reflejo a Cristo. Y lo que ves en redes sociales es una extensión de lo que ya soy. Y si me equivoco, reconocer que me equivoco. Y si me equivoco en redes sociales, también reconocer que me equivoco en redes sociales.
El padre Ignacio Amaró, de España, fundador de la cuenta Se Buscan Rebeldes, cuenta que su deseo de evangelizar por las redes nació de su encuentro con Jesús a los 15 años. Tras ordenarse sacerdote, decidió compartir el amor de Jesús con todo el mundo.
Bueno, nuestro canal se llama Se Buscan Rebeldes porque nosotros queríamos hablar de esa rebeldía cristiana, ¿no? A San José María una vez un peruano le preguntó, yo quiero seguir a Jesús, me encanta la iglesia, pero es que soy muy rebelde. Y él dijo, no, rebelde soy yo, que no me da la gana vivir solo para el dinero, para el sexo, para la comodidad, pisando a los demás, sino rebelde soy yo, que quiero dar mi vida por amor a Dios y a los demás. Sigo al mayor rebelde de la historia, que es Jesucristo.
Por su parte, la colombiana María Leal, creadora del sitio La Puerta de Alado, dice que lleva el mensaje de Dios por las redes desde el 2018, en que se dio cuenta que la misión de un católico es no solo criticar lo que ve, sino anunciar la buena nueva.
La fe se vive, la fe se recibe, la fe se crece solo cuando hay encuentros reales con Cristo. Entonces ese es el mayor reto, decirle al Señor, bueno, Señor, ¿cómo hacemos que las personas se encuentren contigo? Yo hago lo que sea, yo pongo mis medios, pero ayúdame tú para que podamos dar ese paso, ese clic. A veces creo que es retador.
El estadounidense Franco Aurelio relata que su pasión para comunicar la fe empezó al percatarse que había conceptos erróneos sobre las enseñanzas de la iglesia y debía comunicar la verdad.
Yo no era practicante católico por mucha de mi vida, pero yo vi esas cosas, yo vi la filosofía, yo vi la ciencia, yo vi las estadísticas y me dije, wow, esa institución agarra un montón de cosas correctas. Ahora, hablando de ciencia, es la segunda cosa, que es, tenemos que hablar sobre los milagros que han sido aprobados por la iglesia y que la iglesia ha dejado.
El jubileo de los misioneros digitales cerró con un compromiso de colaboración mutua, fortalecer sus comunidades digitales y vivir la espiritualidad del influencer católico. Coherencia, cercanía, creatividad y oración. En Roma, Natalie Paredes, EWTN Noticias.
En España, la jueza del Tribunal de Instancia de Briviesca hace unos días dictó sentencia de desalojo contra las 8 exmonjas del monasterio de Santa María de Belorado que se negaban a hacerlo, informa Radio Televisión Española. El veredicto les ordena devolver la sede al arzobispado de Burgos. La jueza indica que las 8 exreligiosas deberán desalojar el monasterio con apercibimiento de lanzamiento si no lo hacen voluntariamente. La sentencia no establece un plazo para que abandonen el convento. Las condenadas han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Burgos. Las exmonjas también se reafirmaron en su negativa a reconocer la autoridad eclesiástica tras su expulsión de la iglesia en el año 2024. En Brasil, la devoción a un siervo de Dios transmitida de generación en generación hace más de 90 años sigue acercando a más brasileños a Dios. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta la historia del querido padre Cícero Romão Batista. Veamos.
Cerca de 300.000 personas de todo Brasil fueron a la ciudad de Juazeiro del Norte, en el noreste del país, entre el 17 y el 20 de julio, para participar de la romería de los 91 años de la muerte del siervo de Dios, Padre Cícero Romão Batista, conocido cariñosamente como Padim Ciso. Los devotos se congregaron en la plaza frente a la Capilla del Socorro, donde yace el siervo de Dios, para orar por el alma del Padim Ciso y agradecer las gracias recibidas mediante su intercesión.
El padre Cícero representa todo en mi vida, todas las gracias que yo pido, yo consigo con él.
Leida participó por undécima vez, cumpliendo una promesa que hizo por su nieto Luis Otávio, quien tras ser atropellado y fracturarse el fémur, se recuperó con una operación. Ella prometió llevarlo a Juazeiro, vestido de padre Cícero, y dejar su atuendo sobre el túmulo del siervo de Dios, como muestra de gratitud. Luis Otávio es un pequeño devoto que le canta al padre Cícero con mucha fe y alegría.
Olha lá, no alto do horto, ele está vivo, padre não está morto.
El padre Cícero Romão Batista, nacido en 1844, es reconocido como el patrono del noreste de Brasil por su labor evangelizadora, su defensa de los pobres y su impulso al desarrollo regional. Fundador de la ciudad de Juazeiro del Norte, desde su fallecimiento en 1934, esta se convirtió en un lugar de peregrinación. Hoy en día tiene 240.000 habitantes y recibe cerca de 2 millones de fieles al año. Es conocida como la Jerusalén del Noreste por su hospitalidad hacia los peregrinos. La devoción al Padre Cícero se inculca en los niños desde la más tierna edad y se transmite de generación en generación.
Mi abuela, mi difunta abuela, siempre fue devota del padre Cícero, y hace 17 años, la primera vez que vine a Juazeiro, ella fue quien me trajo. Ya falleció. Mi tía continuó esta peregrinación con la fe que nos inculcó mi abuela, y viene todos los años. Nunca había tenido la oportunidad de volver a Juazeiro, y 17 años después, regresé para agradecer todas las bendiciones, oportunidades y todo lo que nos da en nuestra vida diaria.
Bajo el lema, mi esperanza está en ti, inspirado en el Salmo 39 y en el Jubileo de la Esperanza, la romería incluyó rosarios, misas, adoración al Santísimo Sacramento y actividades culturales que refuerzan el legado social y espiritual del Padre Inciso.
Padre Cícero fue un hombre de escucha.
El Padre Cícero era un hombre de escucha, de oración ante Dios, ante Nuestra Señora, ante el Sagrado Corazón de Jesús. Quien se sienta a los pies del Maestro sin duda tendrá la sabiduría para acoger y emprender la misión. Por eso el Padre Cícero sigue irradiando a Jesucristo a todos los que vienen hoy aquí.
Por eso que el Padre Cícero ainda hoy...
Ana Lúcia Souza experimentou em sua vida o poder da intercessão do Padre Cícero e da renovação de sua fé. Quando, há 9 anos, foi curada de um câncer de mama.
É um momento assim...
Esta é a quinta romeria a la que assisto. É um momento mágico. Me siento realizada. Al terminar esta misa, renuevo mis votos, mi gracia. Creo que estoy sanada y puedo transmitir esta fe, esta sanación a otros.
Para otras personas.
Juazeiro do Norte é um lugar de peregrinação durante todo o ano e o número de peregrinos cresce cada dia mais.
Mas a cada
año nos sorprende la cantidad de peregrinos que llegan a Juazeiro, no solo del noreste, sino de todo Brasil. Quienes vienen a Juazeiro encuentran una extensión de su hogar.
El proceso de beatificación del Padre Cícero se abrió en 2022 y la fase diocesana del proceso terminó en junio pasado. Su legado late en cada romería, renovando la fe de millones que se acercan a Dios a través de su intercesión. Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial. Y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.